Voces silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas. Con perspectiva de género. Al aire.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto a la audiencia de Radio UGED. Yo soy Lupita Herrera y los invito para que los próximos 30 minutos se queden en la señal del 100.5 de frecuencia modulada y juntas y juntos conocer un poco más de nuestra invitada de hoy, una duranguense combativa, de carácter fuerte, con una ideología de izquierda, escritora, un ícono que está dejando huella importante en la cultura duranguense, además de haber sido una de las iniciadoras del feminismo en nuestra entidad. Bienvenida, le doy la bienvenida a la ingeniera Socorro Sotolanis.
Ay, muchísimas gracias, qué amable, qué hermosa presentación, muchas gracias. Es un gusto siempre estar en los micrófonos de Radio Universidad. Muchas gracias a todo el equipo, pero principalmente a ti. Muchísimas gracias por la invitación.
No, al contrario por haber aceptado. Les voy a decir que yo correteé a Socorro mucho tiempo, pero bueno, ella es una mujer muy ocupada, con muchos compromisos, y bueno, hoy tenemos el gusto y la suerte de que haya aceptado para que formes parte de este proyecto que estamos cocinando entre Radio UGED y Voces Silenciosas.
Muchas felicidades, ¿eh? Es un enorme proyecto de gran importancia. No. Muchas felicidades.
Muchísimas gracias, Socorro. Y para empezar, te pregunto, ¿tú eres ingeniera?
Sí.
¿Es ingeniera o ingeniero?
Pues yo ingeniera. Yo para todo le pongo la ingeniera.
Ok, ya ves que está ese debate de que si es con A, que si es con O. Yo también o estoy de acuerdo. O con E, ¿verdad? Ya, y luego lo que se le venga acumulando, sí, ya total, no sabemos, sí, qué podemos esperar, pero el mundo está cambiando. Y las personas que nos van antecediendo y adelante de nosotros están cambiando también.
Totalmente.
La mentalidad, su forma de ser, de pensar, su forma de ver el mundo. Entonces,
y de hablar.
Y de hablar.
La narrativa es ya otra.
Claro, es otra. Y bueno, está en el debate, ¿no? De los grandes lingüistas que claro, están también en contra o a favor algunos. Pero bueno, a lo que vinimos. Yo quiero hacer un paréntesis para comentarles, ya ven que cada viernes estamos obsequiando un libro, una obra de algún escrita por alguna mujer. En este caso, Socorro Sotolanis, que es nuestra invitada de hoy, nos ha regalado un paquete de libros que se llama es una Virgen Guerrera, dedicado a Sor Juana Inés de la Cruz. Son dos ensayos y la otra es de Sor Juana Inés de la Cruz, nuestra mexicana, Sor Juana Inés de la Cruz, y la otra de Virginia Woolf, de la literatura a la locura y al suicidio. Dos grandes mujeres que la verdad dejaron huella en el inicio del feminismo, Socorro.
Son matriarcas del feminismo, sin duda, son adelantadas a su época, mujeres muy valiosas, tanto su vida como su obra es verdaderamente de gran impacto. Y justamente para todas las jóvenes que nos escuchan y que son feministas y que están en el movimiento que tanto ha avanzado en los últimos meses y que qué bueno, pues es muy importante que nos formemos en la teoría, sí, en las pioneras, para no andar nada más por moda o por modo, sino que tengamos siempre en todas las áreas es muy importante la formación. La formación teórica, las teorías, el origen, la historia, el desarrollo de cualquier movimiento en el que participamos. Y en el feminismo, pues es importantísimo, por supuesto, sí, y estas mujeres, pues son, ya lo dije, de
matriarcas.
La avanzada, matriarcas, nos abrieron brecha hace muchísimos años.
Entonces, ¿allá en los 1800,
Socorro? Un mérito enorme, claro, de verdad. Sor Juana, estamos hablando de 1600,
¿verdad?
Entonces es la gran matriarca, la gran mujer de avanzada. Yo presenté este ensayo que les regalo, sí, Virgen Guerrera, en Santiago de Chile, uh-huh, en un encuentro hispanoamericano, de literatura hispanoamericana. Entonces había mujeres de España, de Chile, de Argentina, principalmente. Y cuando se dieron cuenta que llevaba yo mi ensayo, mi trabajo sobre sobre Sor Juana, la que me presentó dijo, yo me pongo de pie ante Sor Juana. Y se pusieron de pie, reconocida como la matriarca, la de avanzada, la que abrió camino, no nada más en México, sino en este caso pues en América, en Hispanoamérica, ¿no? Entonces sí fue muy emocionante.
Sí, fíjate, ¿y qué trabajo o qué legado tan importante? Porque no pierde actualidad.
Estamos
ahorita, como tú lo dijiste, abriendo brecha, a lo mejor un poquito más radical o más violenta, no sé cómo expresarlo, pero seguimos presentando y viviendo situaciones que en ese tiempo Sor Juana estaba en contra de ello, ¿no?
Totalmente, Sor Juana es radical, es de avanzada. Y sufrió pues grandes vejaciones por su obra, por su inteligencia, claro, por su cultura. Deja tú el encanto que tenía, sino su inteligencia, su razonamiento tan lúcido que tenía. Y entonces, bueno, pues claro, se le fueron en contra. Claro. En el ensayo está todo, ¿eh?
Sí, vamos a leerlo, te lo prometo que sí. Pero además en este paquete de libros, de obras que nos está entregando nuestra invitada, tenemos el Cuentos del Norte. Esto me huele como a Pancho Villa o a qué, temática, ¿no?
No está para nada. Pancho Villa son 12 cuentos.
Lo voy a leer, te lo prometo.
Son 12 cuentos de distintos tiempos, sí hay de principio de siglo pasado.
Sí.
Pero se trata de una pareja, de una familia, de cómo se vivía en aquellos
reales,
tiempos,
¿no?
Claro, sí. Y pero también hay de parejas, de familias, de mujeres modernas, totalmente actuales, uh-huh, que son trabajadoras. Ya me meto, hay un cuento que se llama El Celular, porque pues ya me toca esta etapa del celular. Entonces son diversos tiempos, pero eso sí, todos están en el territorio norteño.
Es por eso que Cuentos
orgullo
del Norte, ¿no? Sí, pues sí, somos de acá, claro que sí, hay que estar orgullosas de ello. Y bueno, yo les...
Muy norteños.
Sí, ¿verdad? Les recuerdo que la primera persona que nos llame al 618-827-1214, pues se llevará este paquete de libros de la ingeniero Socorro Sotolanis. Así es que póngase a llamar y los puede recoger aquí en las oficinas de Radio UGED. Y ya para entrar de lleno, vamos a platicar un poquito sobre tu trayectoria, tu gusto por la cultura, tu gusto por la escritura, tu gusto por ser representante, iniciadora del feminismo, de apoyar a otras mujeres. Pero vamos viendo cómo fue, yo tengo información, tú dime si estoy en un error, que fuiste la primera mujer en crear una organización feminista en Durango, por allá en los 80, ¿es correcto?
Mira, es correcto una parte. Yo participé en el grupo Mujeres, pero el grupo Mujeres ya estaba formado. Yo estudié aquí en el Tecnológico y luego me fui a México, trabajé allá 10 años, estudié, me fui a la UNAM, etcétera. Entonces me regreso a Durango después de 10 años. Y entonces traía un ritmo de trabajo,
sí,
y
ya
un modo
imagino,
de vida,
sí,
y unas expectativas de vida, pues ambiciosas, pues cualquier estudiosa,
cualquier
¿verdad?
Jovencita
cualquier
tiene
joven,
hambre, ¿no?
Trabajadora, etcétera. Y entonces dije, ¿y ahora qué hago aquí en Durango, verdad? Pues ya estaba un poco desconectada, a pesar de que venía, pero pues eran eventos familiares a los que venía. Y entonces... la vida me hizo dos regalos de los muchos que me ha hecho, y es que encontré al Grupo Mujeres. Entonces, sí, el Grupo Mujeres es el primer grupo feminista, la primera ONG. No se conocía lo que era ONG, no se conocía lo que era participación social. Incluso el feminismo era como un lenguaje, una narrativa para universitarias, sindicalistas, pero no estaba tan
socializado,
difundido,
socializado, sectores,
visibilizado como lo está ahora, afortunadamente. Pero entonces este grupo de amigas pioneras, Lupita Rodríguez López, Esperanza Rodríguez López, Lilia Valenzuela, que para nuestra desgracia falleció ya hace muchos años, Gabriela Sánchez, Cecilia Ceci Ramírez, Mayela Gómez, entonces mujeres, algunas universitarias, uh-huh, otras sindicalistas, pues todas enamoradas de las ciencias sociales. Ya, claro, ellas formaron el grupo Mujeres sin Socorro Soto. Ellas ya tenían trabajando, hacían conferencias, foros, participaban, tenían un periódico mural.
No dentro de la universidad.
Fuera, claro. Ajá. Y el 8 de marzo, pues, se hacían eventos contra la violencia. En fin, ellas son las pioneras. Yo cuando regreso, repito, y me las encuentro, pues fue un gran regalo para mí. A todas las quiero tanto, les reconozco tanto, las respeto tanto. Y me incorporé a sus trabajos.
Entonces, ¿estamos hablando de qué años más
pues
o menos?
Pues sí, de los finales de los 70s. Okay. Porque algunas de ellas también se fueron a estudiar a México. Y entonces uh-huh, ya como que el regreso es cuando te reorganizas, ¿no?
Sí, claro que sí.
Te reagrupas. Y el otro grupo fue el grupo Cultural Revueltas. Ese era puros universitarios, pero pues mi formación y mi narrativa y mi método, pues ha sido mucho de lleno con universitarios.
¿Y ya era mixto ahí, ese grupo?
Este era mixto, sí. Y entonces empezamos con un proyecto importantísimo que fue la edición de la revista Revuelta, por eso el grupo Revuelta, ¿no? Uh-huh. Entonces estaba Jaime Hernández, que fue aquí muchos años trabajador de estos micrófonos, uno de los intelectuales más completos que tenemos, Fernando Andrade, Edmundo Bermúdez, Mauricio Yen, Lupita Rodríguez López, Carrión, y el rector, Rubén Solís, que entonces, pues no era rector, ¿verdad? Y entonces este grupo también con ganas de analizar, de difundir, y formamos esta revista que los temas eran cultura, ciencia y universidad. Uh-huh. Y entonces, bueno, esos dos grupos son pioneros, repito, hace muchos años, estoy hablando de los 80s, siglo pasado.
Claro, claro. Por otro lado, también vamos a hablar ahora de tu faceta como escritora. Yo por ahí leí que te gustaba escribir en servilletas, en papelitos, donde se te venía la idea, me imagino que ahí escribías, y cómo surge esa necesidad de expresar tu pensamiento.
Pues yo creo que como a muchos escritores, ¿no? Y como bien dices, pues ¿qué escribes el poema en la servilleta, en la libreta de la escuela? Y de repente yo ya me di cuenta que tenía un buen número de poemas regados. Y entonces dije, a ver, ya, me propuse a mí misma, dije, juntarlos, teclearlos, porque pues estaban a mano, no había computadoras, mi primera máquina fue una Olivetti Lettera que saqué fiada en Sears, es un de mis grandes tesoros.
Sí, aún existe.
Aún existe como uno de mis grandes tesoros. Entonces empecé a teclearlos, a juntarlos, a revisarlos, se los di a algún escritor o dos que me los revisaran, empecé a sistematizarlos porque había de amor, de desamor, de filósofos, de varios temas, ¿no? Uh-huh. Entonces le empecé a dar orden y entonces ya fue cuando escribí este primer libro, Desnuda en el Viento.
Sí.
Y pues así fue, yo creo que muchos escritores así han sido. Porque sí, entonces pues no había la licenciatura en letras en Durango, filosofía pues qué bueno que ya empezó. Sí. Pero pues no había muchos horizontes para las ciencias sociales en ese momento. Entonces pues era difícil. No había instituciones culturales, no había becas, no había editar un libro, imagínate.
Eso te iba a preguntar.
Todavía es muy complicado.
Todavía es complicado, pero ¿cómo fue esa edición de ese primer libro? ¿Fue personal o te apoyó alguna instancia, institución?
Mira, este libro, el papel me lo obsequió después de andarlo buscando y solicitando Miguel Rincón, el ingeniero Miguel Rincón.
Sí, sí, sí.
Las ilustraciones, porque está ilustrado, son de de Herminia Ortiz, que es también fundadora del grupo Mujeres, y que no la había mencionado. Está ilustrado por ella. Y entonces, bueno, creo que algo cooperó el Congreso del Estado y el Tecnológico. Entonces, así ha sido mi obra siempre, y mi trabajo cultural, pues muy de convocar y de solicitar y convocar y tejer relaciones humanas.
No, pues es que si no lo haces así,
no resulta nada.
No se concreta nada. Y en tu producción, ¿cuántos títulos tienes?
Tengo 8. Tengo de poesía Desnuda en el Viento, Un Mediodía de Enero, Fin de Milenio, En el Día Tercero Se Hizo el Agua, Requiem para Dos Hermanos y Tú Llevas la Carreta. Eso es en poesía. En ensayo tengo En Estos Días, que fue un libro de ensayo, y de cuentos pues tengo aquí Mis Cuentos del Norte.
Ah, son 8 títulos. Son 8 títulos, ¿no? Pues una buena producción.
Me parece que sí.
No, pues claro que sí. Ya quisiéramos muchas, pero bueno, no. Volviendo un poquito hacia el feminismo, Socorro, tú dices que llegaste de la UNAM y bueno, toda revolucionada, sí, con otros pensamientos. Sí. Llegas a Durango y ¿qué ves? ¿Qué ves, qué palpas, qué hueles, qué hace falta a la mujer para que te dé ese impulso de ingresar al feminismo y trabajar o aportar algo a favor de la mujer?
Pues a mí Durango me encanta, la verdad. Después de ese viaje por el mundo de 10 años y que regreso, pues encuentro un Durango como hasta la fecha, apacible, conservador, ¿qué te digo? Pero que ofrece muchas posibilidades, o sea,
hay mucho los límites aquí.
Los límites se los pone uno mismo, ¿no? Entonces yo dije, ¿con quién voy a trabajar? Porque lo puedes hacer sola, pero es mucho más difícil. Y bueno, claro, hay cosas que las tienes que hacer solas. Escribir, por ejemplo, pues no, solita, claro, ¿verdad? Claro. Un poco de música y un buen café y es todo. Pero entonces me encuentro estos dos grupos me abrió muchísimas posibilidades de trabajo. Uh-huh. Con el grupo Mujeres en esa época estábamos muy productivas. Afortunadamente, todas muy lúcidas, muy activas.
Todas profesionales, todas, profesionistas.
Todas, casi todas, sí. Uh-huh. Artistas, todas, intelectuales, todas. Y pues hicimos de todo. Las marchas del 8 de marzo son memorables porque sí, éramos 20.
Sí.
Las protestas contra la violencia, la violación, que ya desde entonces ya estaba.
Ya existía.
Éramos 20 en la Plaza de Armas, entonces yo me acuerdo que nos planteábamos si marchábamos, si hacíamos una marcha, pero pues como íbamos a hacer 30, cuando mucho 50,
qué difícil y en convocando, ese tiempo, ¿no?
No había redes sociales, no había celular, nunca tuvimos dinero, nunca fue una ONG que tuviera su financiamiento. Uh-huh. Entonces, bueno, pues desplegados en el periódico, imagínate, pues carísimos en la época en que había periódicos.
Sí.
Entonces, pues éramos, ¿qué te digo? Cuando muchos 50. Entonces dijimos, no, pues nos vamos a perder en la de 20, pues si vamos a hacer 30 y por la de 20 nos vamos a perder. Y entonces nos poníamos a dar vuelta en la Plaza de Armas.
Con,
me encanta.
Con sus cartelones.
Claro, con nuestros cartelones, todos, y hacíamos nuestras mantas y como hay artistas y sus dibujos y dibujábamos ahí, hacíamos tendederos con lazos y colgábamos.
Sí. Ya desde entonces había tendederos.
Ya, por supuesto. No, nosotros éramos la avanzada. Y bueno, pues por ahí si llegaba alguien de la prensa, pues ya nos iba súper bien.
Les iba,
¿no?
Muy bien. Y nunca tuvieron algún problema que les hubieran restringido que se manifestaran o prohibido?
No, fíjate, ¿no?, que no, porque pues ni cuenta se daban, o sea, como no era la gran propaganda, sino que pues ya estábamos ahí, pues ya estamos, ¿no?
No, pero por ahí, no. Qué bueno que no dejaron de hacerlo y que no se limitaron porque eran poquitas, ¿no? Pero
no,
pues poquitas
para
hicieron
nada.
Mucho, ¿no?
Sabes que hacíamos un escándalo, poquitas pero escandalosas, y además nada de qué vergüenza ni qué nada, porque claro, nunca faltó aquellas personas que te descalifican,
sí,
y ya sabes,
siempre,
¿no?,
sí,
que está loca y que cómo se le ocurre y que quién sabe qué. No, nunca nosotros eso nunca nos detuvo, ¿no? Ya después sí hubo cierta represión, pero ya cuando como grupo mujeres participábamos en otros movimientos, por ejemplo, en el movimiento de Javier Sicilia, cuando
sí,
ya la violencia ya...
Sí, a eso
eslabó,
iba.
Escaló renglones, sí, de grandísima altura, desgraciadamente.
A eso iba. ¿Cuándo inicias como activista, activista social?
No.
¿Y por qué inicias en
ese tema? Fíjate que yo iba así como para poeta y bueno, sí, feminista y sí, defensora de las causas sociales, pero tal vez fue la violencia que se dio tan grave en el país, la corrupción, la violencia, los feminicidios, no se digan, cuando los 43, obvio que participamos en todas las marchas de nos faltan 43, entonces fueron, ya no eran los 80, ya era este siglo,
ya
estamos ya en hace pocos años, hace, qué sé yo, 20 años, se disparó la violencia,
sí,
se descompuso el país, se prostituyó la clase política, entonces eso... A mí, como a muchas personas, no podía con eso. Y escribí muchos años en El Sol de Durango, después en El Oral.
Siempre
chiquito.
Te publicaron.
Algunas
o
veces me
veces...
quitaban algunas líneas.
Sí, sí,
o retrasaban
publicación.
La publicación, claro, por
claro,
supuesto. Y por supuesto que traíamos al Estado Mayor, a los grupos de espionaje atrás de nosotros. Yo daba clases en el Tecno y entonces llegaba, hay un capitán que era el de Seguridad Nacional aquí en Durango. Lo tengo presente, no me acuerdo del nombre, tan caballeroso, tan fino. Ingeniera, ¿y qué va a hacer ahora? No, nada, capitán, nada, y al rato ya estaba en la Plaza de Armas, ¿no? Entonces, bueno, pues todas esas causas difíciles y desesperadas y de tanta injusticia con este pueblo de México y este pueblo de Durango, a mí no podía con eso,
claro,
pero entendía que había que manifestarse.
Siempre.
Entonces, hacía mi artículo, hacíamos cartas, siempre nosotros somos...
Pues eran tus elementos,
de cartas,
¿verdad?
Claro, no era nada más gritar y no, borronear, no, a ver, el documento, de ¿por qué y por qué esto?
Justificando
y etcétera, ¿no? Y la difusión del documento y etcétera. Entonces, pues yo creo que fueron eso mismo, la situación del país,
uh-huh,
que necesitaba activistas, las necesita, para que la gente se dé cuenta de lo que los medios no te dicen, las redes, tienes que pues estar en Twitter y siguiendo a la avanzada de Twitter, si no te das cuenta.
Claro, siempre tiene que haber un contrapeso.
Tiene,
¿no?,
que haber un contrapeso, absolutamente.
Sí.
Y entonces ahí te descalifican y te atacan,
no,
y de todo, ¿eh?
Dicen, no somos moneditas
y
de oro,
reprimen,
¿verdad?
Y te reprimen y se meten con tu familia.
¿Has sentido en algún momento miedo, temor por tu vida? ¿Por que pase
no,
algo?
No, por mi vida no. Afortunadamente,
sí.
Mis amigas estas del grupo Mujeres me decían, y ya te calmas, te vamos a poner un guardaespaldas. Y mis tías también, pobres, y mi mamá, ellas sí sufrían. Ellas sí sufrían. Sí. Pero las del grupo mujeres me encantan porque eso me decían, te vamos a poner un guardaespaldas.
¿Serás aguerrida?
Le dije, sí, pero que sea, ¿cómo se llama el guardaespaldas? Kevin Costner. Pónganmelo, pero que sea Kevin Costner.
Sí,
y ya te vamos a rescatar de ahí. Claro. No, no, yo con mucha terquedad, no.
Pues que convencida de tus pensamientos, sí, ¿no? Sí. De lo que tú creías.
Que la democracia, que contra la corrupción, que por la participación social, que contra la injusticia. Y ya cuando la violencia desbordó este país y que no ha parado, entonces ahí sí no entiendo por qué no está en el activismo todo el país.
Sí.
Si nos hubiéramos movilizado, otra cosa
estaría ahorita, ¿verdad? Me imagino que tras esta inconformidad, esta mujer crítica, analista de las cosas, de gobierno, y luego te atreves a incursionar en un puesto político, en la cultura. Yo quiero pensar que fue esa hambre de cambiar las cosas. ¿Cómo fue?
Mira, yo desde chiquilla fui de las que te decía el maestro en secundaria. ¿Quién pasa a leer? Yo. ¿Quién quiere cantar? Yo. ¿Quién quiere bailar? Yo. O sea, yo...
Participar.
Me tenían que amarrar. O sea, yo fui difusora cultural, promotora cultural desde muy, muy joven. Y lo seguí siendo toda la vida. Entonces yo soy, y también el grupo mujeres, la sociedad de escritores, y la intelectualité, la sí, inteligencia, sí. Dicen en Italia, que siempre debe existir también y siempre debe estar proponiendo y diciendo y escribiendo. Pedíamos, por ejemplo, que se formara el IMAC, el cual ya cerraron. Que se formara el ICET, porque como te dije, no había instituciones culturales.
Ahí anduve,
claro. Y desplegados y marchas y la defensa del parque Zaguatoba, porque también sí. Hay que ser ecologista.
Sí.
¿Cuáles son, que no se nos olvide tu pregunta, pero cuáles son las características de los ciudadanos de este tiempo? Ecologistas, feministas, demócratas,
sí.
La transparencia, la sí. participación social. Si no, no eres ciudadano de este tiempo. Y la crítica, decía Octavio Paz, el ejercicio de la crítica. Si no, bueno, pues allá quédate.
¿Dónde estás?
En allá, muy a gusto, ¿no? Además, claro. Se vale, por supuesto. Pero si quieres participar en la construcción, en la transformación, tienes que hacer todo esto. Y tienes que participar en todos estos grupos, la sí, defensa del patrimonio la defensa del parque.
Tienes que estar dentro, se hace más desde adentro.
Pero estas son las características que ahorita exige la sociedad.
La nueva sociedad.
En Italia, en Francia, en México y en Durango. Entonces, bueno, pues a tu amiga y segura servidora, ahí va.
¡Qué impresión! Otra experiencia, bonita experiencia.
¿Cómo le hice?
¿No?
No sé. Pero la pregunta era...
¿Por qué incursionaste en un puesto?
Entonces yo fui artista, me metí a declamación, a poesía coral, a oratoria. Entonces eso me dio muchas tablas, me formó.
Okay.
Y fui catedrática muchos años en el tecnológico. Entonces eso
traía las tablas.
Me
ya, pues.
Formó, me dio tablas ante el micrófono, si no estaría aquí temblando. Bueno, y entonces siendo difusora cultural por siempre, para siempre, amén, cuando me invitan a participar en cultura, yo decía, ay no, pero qué hueva la administración pública y la burocracia. Pero yo sola decía, bueno, si siempre he andado en el mitote y si siempre he andado cuestionando y proponiendo, pues tengo que responder a esa trayectoria mía.
Uh-huh.
Y además, muy agradecida porque ni soy del PAN, ni soy de la mafia del PAN, ni del equipo cercano del Círculo Rojo del gobernador Aispuro, que fue quien me invitó, no era del grupo que uh-huh. llegó al poder en ese momento.
Eso.
Me invitaron, yo dije, pues sí, acepto.
Sí, no, y estuvo bien el trabajo que desempeñaste, la verdad es que...
Pues apoyé en cuanto se pudo
y con lo que se pudo,
todos los artistas
y con lo que se pudo.
Porque no apoyan a cultura nadie, nadie. El gobierno federal de 30 millones que por muchos años apoyó a cada uno de los estados, por muchos años, ya con Peña Nieto le bajó a 10, que ya es muchísimo, pero López Obrador le bajó a 1.2. Por eso la comunidad cultural.
Pues estamos como estamos.
Estamos muy descontentos.
¿Y qué crees? Se nos acabó el tiempo. Sí, mira, me queda aquí, tu proyección, tus pensamientos hacia la nueva presidenta, qué quieres hacer posteriormente. Pero bueno,
escribir.
Sí. Claro que sí, estamos seguras que sí. Y bueno, pues yo te agradezco muchísimo esta charla rica, conocer un poquito más de ti, que nos compartas tus ideas, tus expresiones, que continúes aportándole la cultura de Durango.
La agradecida soy yo, me dijo el subcomandante Marcos. El agradecido soy yo. La agradecida soy yo, muchísimas gracias. Y bueno, ahí están los libros para que,
claro que sí,
se comunique a alguien y se los lleve.
Y, se los lleve,
y otro paquete para ti, por supuesto.
No, agradecida.
Y muchísimas gracias.
No, al contrario, que
un placer.
Que estés aquí. Igualmente,
abrazos y que coman rico.
Claro que sí. Y bueno, pues ya nada más agradecerle este espacio al rector de la UJED, al maestro Rubén Solís Ríos, al licenciado Iván Serrano, director de Radio UJED, y a nuestra productora, la tremenda Adriana Frías. Yo los espero el próximo viernes en punto de las 4 de la tarde y que tenga buen provecho.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género.